Ser tú es increíble.
Eres única.
Eres poderosa.
Soy única.
Ser yo es increíble.
Ama ser tú.
Soy poderosa.
Amo ser yo.
Mujer a prueba de balas.
Tu lugar, tu espacio, tu casa.
Mujer hermosa, bienvenida a un episodio más de tu podcast Mujer a prueba de balas. Tu espacio, tu lugar de encuentro, este sitio en el que nos sentamos a compartir y a departir historias de mujeres valientes. Y esta semana traigo para ti una entrevista que me realizó mi amigo y colega, mentor y guía de vida, Jorge Meléndez, en razón del lanzamiento de mi libro Mujer a prueba de balas. Y voy a compartirte esta entrevista porque considero que puede ser de mucho valor. Entonces te dejo con Jorge Meléndez y gracias por sacar, como cada semana, este ratito para compartir conmigo un momento de luz y de claridad.
Muy buenos días a todos. Hola, ¿cómo están? Nuevamente, como todos los sábados, Jorge Meléndez por aquí en otro sábado sabático. Primero, gracias por estar aquí, gracias por sintonizar, gracias por todos los sábados acompañarme. Y hoy tengo una invitada muy, muy, muy especial. Especial primero porque la conozco, es una gran amiga, una hermana, una colega, una socia. Ha sido muy, por decir así, intrínseco, muchas cosas en poco tiempo. Pero es muy especial también porque hoy quiero hablar de algo que tuve la dicha de ver el nacimiento desde que se originó la idea, se empezó a crear esa idea y manifestarla. Y eso es un proceso hermoso porque cuando yo viví un proceso similar de tener la inquietud de escribir un libro y verlo nacer y tener a alguien cerca de ti en ese proceso, pues siempre es muy confortante, te brinda un sentido de por lo menos sentirte que no estás solo en el camino. Y eso pues yo lo viví cuando publiqué mi primer libro en el 2010, ahora se cumplen 11 años. Y pues yo tuve el honor y el privilegio de ser testigo de este proceso y que este próximo lunes pues ya nace totalmente y sale totalmente al mundo este libro. Ella es licenciada en comunicación, ella ha tenido experiencia en comunicación, en periodismo, en muchas cosas. Es madre de tres hijas, una hija con necesidades, esto por decir así, por atenciones especiales. Tiene una hija con síndrome Down. Ella es una guerrera trabajadora, una mujer dada al servicio a contribuir a hacer una diferencia, que ha identificado cuál es su, como nos dice Randy Gage, cuál es tu asignación en la vida. Ella sabe cuál es su asignación, cómo quiere contribuir, cómo quiere aportar en este mundo. Y pues para mí es un gustazo que ella esté aquí hoy para hablar conmigo de su nuevo libro que sale al mercado este lunes, que vamos a estar ofreciendo los datos y los detalles de cómo adquirirlo. Desde ya lo puedes ordenar, pero va a estar físicamente disponible en muchos lugares este próximo lunes aquí en México y en otros lugares. Así que para mí es un privilegio estar hoy conmigo en Sábado Sabático para hablar de la mujer y hablar de Mujer a Prueba de Balas con mi querida amiga y hermana Paula Morelos Zaragoza. Bienvenida, Paula.
Hello, ¿cómo estás, Jorge? Gracias.
Espectacularmente bien y ahora mucho mejor de que tú estás aquí. Hablamos todos los días prácticamente, nos vemos prácticamente todos los días, pero obviamente este espacio pues tiene un tono diferente, es una forma de platicarle algo diferente y es una forma de poder, no sé, para mí es como dice Randy cuando él a veces tiene amigos invitados en alguno de los podcasts o grabaciones que hace en YouTube, él dice: tengo amigos muy chéveres, muy padres, Y esto es como darle al mundo la oportunidad de escuchar la plática que vamos a tener. Y claro, para mí, eso es lo que estamos haciendo hoy tú y yo. Es como que estamos teniendo una plática y estamos permitiendo, la estamos compartiendo con el mundo para que el mundo pueda escuchar esto. Y quiero empezar, este es el mes de la mujer, se celebró el Día Internacional de la Mujer, etcétera. Ha sido muchos temas de muchas cosas con todo lo que está pasando en el mundo. Obviamente, yo he leído tu libro desde que era primero los capítulos, cómo fueron naciendo los capítulos, cómo fue la primera edición, la segunda edición, la edición final. Pero obviamente no fue lo mismo cuando me senté el fin de semana pasado que tuve el libro, porque yo soy de los que me gusta leer el físico. Puedo tenerlo en una computadora, pero siento como que en la lectura no es igual. Y al leerlo, primero me dio mucha alegría porque vi cómo esto ha sido, más que escribir un libro, es una forma de ordenar todos los pensamientos, experiencias, vivencias que tú has tenido como mujer y plasmarlo de una manera donde tú quieres servir a la gente, no para decir mírenme, sino para decir esto es lo que yo he vivido, comparto, y si te sirve, úsalo, y si no, compártelo. Ahora, quiero empezar preguntándote, ¿qué te llevó a querer publicar tu mensaje en un libro? ¿Cuál fue el motivador o el punto que te llevó a querer hacer eso?
Pues, inicialmente, creo que la idea se sembró en mí cuando en algunos momentos con amigos cercanos, con familia, con gente en el trabajo, les contaba yo anécdotas de las cosas que me habían sucedido en la vida y toda la gente se quedaba con los ojos abiertos y me decían, es que tienes que escribir un libro de esto, es que escribe un libro de esto, es que ordena todos estos acontecimientos en un orden que tengan sentido y sería de gran valor para los demás escuchar tus historias porque las platicas desde un lugar de comprensión de por qué te sucedieron. Ya ahora, ¿no? Obviamente, a toro pasado. Y entonces dije, pues no es mala idea esto, ¿no? De contar mis historias, porque además me gusta contar historias, ¿no? Como comunicadora que soy y me encanta esto de hablar, porque hablo hasta por las orejas. Me gustó la idea de poder transmitir desde un lugar en donde ya no estaba yo posicionada, que era el de la tragedia y la victimización, sino desde la comprensión, el análisis y la victoria sobre ciertas situaciones, ser como un camino o mostrar algún tipo de camino para otras personas que pudieran estar viviendo algo igual. Y de ahí fue que en realidad surgió la idea de escribirlo.
Ok. Voy a decir algo que esto es como en el making of, cuando a veces vemos cómo se hacen las cosas, cuando una película se hace y nos dan una vista tras bastidores. Voy a hacer algo público. Yo recuerdo cuando tú primero empezaste este proceso de escribir el libro, tú escribiste muchas de las historias, pero entonces dijiste, espérate, tengo que reescribir muchas porque la forma en que estoy viendo la historia no es como la quería ver o como la estaba viendo. Y eso es algo que creo que es bien importante porque cuando una persona a veces vivimos experiencias, cuando estamos cargados o tenemos una energía por esa experiencia, sentimos contarla de una manera y la estamos contando, pero no nos damos cuenta que la forma en que la estamos contando no nos edifica o no nos honra o no nos, sí, no nos honra. Entregamos el poder, culpamos, señalamos, juzgamos. Pero cuando hacemos ese clic, cuando hacemos ese despertar y miramos que yo puedo contar la misma historia, no es solamente cambiar la forma de contarla, tengo que procesarla, tengo que sanarla y tengo que estar dispuesto a verla realmente de una manera que cuando la escribo, el mundo diga, ¡ah! Entonces, ¿qué sucedió para ti que dijiste, quiero cambiar la perspectiva de cómo quiero contar o compartir ciertas anécdotas de este libro? Antes de entrar en el grueso del libro, porque tengo muchas preguntas sobre el grueso del libro.
Ok. Pues te puedo decir que efectivamente, como dijiste, este libro lo escribí y lo estructuré no sé cuántas, creo que como 10 veces. Hice mapas mentales de ideas, de mensajes que quería yo compartir, de anécdotas. No sabía si escribirlo como una autobiografía, como una novela, como, o sea, cuando te adentras en el tema de comenzar a crear un libro, pues hay N mil posibilidades de cómo transmitirlo, ¿no? Y creo que mucha de las limitaciones con las que yo me encontré, la resistencia a escribirlo, era justamente esto que dices, porque hay que revivirlas, porque obviamente al describir las situaciones, pues las revives de cierta forma, ¿no? Entonces, pues como son puras situaciones medio de adversidad, pues era medio hasta incómodo comenzar a describirlas, ¿no? Entonces, fue en un momento así como de luz. Yo digo que yo tengo de pronto momentos de iluminación que estoy segura que el universo dice, a ver, vamos a barrerte toda la basura que te has estado comprando a lo largo de tu vida y vamos a aclararte. Y yo siento que de pronto tengo esos momentos, sobre todo cuando hago mis meditaciones y estas cosas, y logré como concebir el poder escribir desde los hechos sin involucrarme yo con la emoción mía, sino solamente describir los hechos. El otro día me entrevistaban y me decían, yo estoy seguro de que tú estás dando como la versión para niños, ¿no? Pero que es mucho más sórdida, mucho más amarga. Y ciertamente, claro, puede ser tan amarga o tan ligera como tú la quieras escribir. Pero en realidad, el poder que yo creo que este libro pudiera tener es que está escrito desde el cómo sí, y no desde te voy a contar mi triste historia para que te apiades de mí y veas qué difícil ha sido mi vida. Porque no creo que haya sido ni la más difícil ni por nada del mundo, ¿no? O sea, creo que hay vidas infinitamente más complejas que la mía, pero creo que a través de todo el proceso que he vivido, de crecimiento y de maduración y de madurar también y modificar esta historia en mí, es que puedo escribir esto desde un mensaje que sea positivo y que le sume a la gente, no que la suma en una tristeza, sino que le inspire a salir de ella.
Muy bien. Hay dos cosas bien importantes y para la gente que nos esté viendo, cuando tú ves el título Mujer a prueba de bala, la gente dice, ah, eso es un libro para la mujer. Y quiero hacerle una advertencia a mucha gente. Cuando hace muchos años salió un libro que se llamaba Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norville, después de un año que el libro fue un bestseller que vendió millones de copias, ella dice que más del 75% de las cartas que recibió eran de hombres diciendo, ¿por qué este libro no le pusiste un título para hombre? Porque yo me siento identificado como hombre con el libro. Y yo te advierto que si tú eres hombre, tú vas a leer esto y te vas a sentir identificado porque estoy claro que tú le estás hablando a la mujer, pero el hombre se da por aludido, porque si tú miras hoy día la cantidad de matrimonios que terminan en divorcio, la cantidad de mujeres que terminan siendo madres solteras, como en tu caso, que terminan criando hijos, familias solas, son muchos. Entonces, muchos hombres que han vivido solos con su mamá, que su mamá ha tenido que ser jefa de familia, se va a sentir identificado porque va a decir, espérate, yo viví eso con mi mamá y eso yo siento cómo me impacta, cómo me toca, cómo fue parte de mi formación, cómo fue parte de mi cultura, cómo fue parte de cómo yo viví. Entonces, quiero que me hable un poquito porque yo creo que aquí hay dos cosas. Número uno, quiero hacerte primero la pregunta básica. ¿Por qué una mujer, vamos a hablarle a la mujer primero, por qué una mujer promedio o una mujer, todo tipo de mujer, qué valor tendría de leer tu libro? ¿Qué valor para ella tendría? ¿Por qué debería leer tu libro?
Porque, fíjate, yo desde que comencé a trabajar en todo este tema de aportarle a las mujeres, hice como un ejercicio de mucha observación y sobre todo de ver las miradas y sentir la energía y sentir cómo estaban primero las mujeres cercanas a mí, ¿no? Las que podía yo ver cara a cara, y luego las que después de todo este tema de la pandemia pude conocer vía digital y con las que he podido conversar. Y lo que me di cuenta es que la mayoría de las mujeres, y digo la mayoría y es una aseveración tremenda, pero es real, la mayoría de las mujeres viven una vida que es medio gris, que no les satisface, que no se sienten plenas, que no están felices. Y yo lo que veo es que esto deriva en que sus entornos, sus familias y sus hijos, por ende, las que tienen hijos, tampoco son felices, ¿no? Y entonces dices, ser feliz tiene muchísimas acepciones, ¿no? Y podríamos entrar, tiene aristas miles. Pero yo creo que una mujer que realmente quiera comenzar a hacerse preguntas, las preguntas correctas sobre si ella como una persona individual y dentro de su realización personal está viviendo en propósito o no. Porque así como yo en algún momento, y que lo cuento en el libro, me di cuenta de que estaba yendo hacia ningún lugar, que no estaba plantada ni en mis pies, ni estaba obedeciendo a los llamados de mi alma y de mi corazón, y no tenía idea de qué era esto. Así conozco millones de mujeres. Entonces, el yo haber logrado conectar con el poder precioso de un propósito en la vida y de haber podido salirme de ese gris y volver a ser de colores, ha sido lo mejor que me ha podido pasar, y me siento tan contenta hoy y tan fascinada con cada día que vivo, que digo, es que yo quisiera que todas las mujeres pudieran vivir esto, porque esto haría que el mundo fuera de otro color, porque pues las mujeres somos la mitad de la población de este planeta y somos las nutridoras por excelencia de todo lo que permea en nuestros círculos inmediatos, porque es nuestra naturaleza, ¿no? La de la nutrición en todos los sentidos. Entonces, por eso creo que es importante, porque este libro tiene ejercicios concretos de introspección para ti que lo lees, ¿no? Entonces, a ver, esto fue lo que me pasó a mí, esto fue lo que yo descubrí y lo desgloso así. ¿Cómo puedes tú pasar por el mismo proceso sin tener que estar de boca en el lodo como estuve yo, sino solamente comenzando a hacerte las preguntas correctas? Creo que ese es el valor que creo que agrega este libro.
Tú dijiste hace un ratito que cuando la gente lee el libro, que cuando primero lo escribiste, tuviste como que no atemperarlo, sino cambiar en la perspectiva de cómo ibas a escribir y relatar la historia. Yo digo que el drama humano es inevitable. El drama que le ponemos al drama es opcional. Y aquí es donde yo digo que una de las cosas que hace los libros que se distingan, especialmente cuando le metemos esa parte personal, es si le pongo más drama al drama o solamente relato el drama y que la gente llegue a su propia conclusión. Y en tu libro me parece, cuando lo leo y leo la versión impresa, eso es lo que me llevo. O sea, tú me estás compartiendo el drama humano sin ponerle más drama. Pero hay una parte del libro que me llamó mucho la atención, que tú le llaman 6 claves que te ayudaron a modificar tu realidad, y tú las compartes que pueden servirle a cualquier mujer para modificar su realidad. Háblame un poquito sobre esas claves que te ayudaron a modificar tu realidad, o por lo menos una de ellas que hoy tú dices, wow, si no hubiese sido por esto. Un ejemplo, para mí, si yo no salgo a caminar todos los días, a caminar por lo menos, yo creo que mi salud mental podría ser peor de lo que ya ha sido afectado en esta pandemia por el encierro. Para mí, por lo menos, caminar es una forma de liberar ansiedad, sentirme conectado con el mundo, respirar con el sol. Para mí eso ha sido como una forma de modificar mi realidad y aceptarla con todo esto. Pero en tu caso, porque tú lo mencionas puntualmente, ¿cuál es una de esas claves que tú le dirías a una mujer que fue importante para ti? Porque obviamente queremos que después ya lo lean y busquen cuáles son esas modificaciones, porque eso me pareció genial esa parte. Dime una.
Pues te puedo decir una que es la primera que cito y que me parece la más trascendente, que es lograr hacer silencio. Yo vivía en una situación de tal terror, pánico, paranoia, agotamiento, y siempre estaba con la cabeza a 2000, ¿no? Siempre estaba angustiada, no podía dormir por la cantidad de pensamientos que me atormentaban, me despertaba, y lo relato ahí en el libro, devolviendo el estómago de bilis, porque a las 5 de la mañana se me abrían los ojos y yo iba y devolvía el estómago, de todo lo que mi cabeza era capaz de provocar en mí por los terrores, ¿no?, de que creaba mi cabeza. Entonces, el primer paso que fue el gran diferenciador para mí fue a través de distintas herramientas, que hay unas que son sumamente simples, como una que propongo justamente en ese libro, que es la meditación en un minuto, ¿no? Que es una técnica que encontré en el camino, así casualmente, y que dije, órale, pues no me tengo ni que volver budista, ni tengo que hacer grandes aprendizajes, ni complejas técnicas de meditación para lograr estar en mi centro. Entonces, el primer gran paso que yo logré hacer fue callar mi boca, dejar de estar diciendo puras cosas negativas y ser tóxica hacia mí, por supuesto, en primera instancia, y después aprender a controlar y a gobernar mi mente de alguna forma. Entonces, esto logró que yo pudiera hacer silencio y entonces dejar de estar hacia afuera y comenzar a estar conmigo. Y fue el primer paso que, aunado a muchos otros, me ayudó a comenzar a conocerme o a reconocerme. Y me di cuenta que muchas de las respuestas que yo todo el tiempo le clamaba al universo que me diera, así con un ¡ah!, en mi drama, todas las respuestas estaban en mí y yo era capaz de proveerme todas esas cosas que sentía yo que me faltaban. Y ese fue el inicio, el punto uno, comenzar a hacer silencio, que puede parecer tan trivial, y aprender a respirar, ¿no? Que te pueda decir que es ese como el primer tip que les puedo
compartir. Perfecto. Ok, advertencia a todos los que nos estén viendo en directo o todos los que nos estén viendo grabado, porque mucha gente después ve esto de manera grabada durante el día, en el fin de semana. Este próximo tema va a picharle botones a alguna gente, y lo estoy haciendo no a propósito, sino porque es algo cultural que muchas veces no lo vemos. Y es un tema que tú tocas en el libro que creo que es muy importante, porque la gente primero dice, no, yo no soy así, pero no nos damos cuenta que adoptamos esta mentalidad. ¿Cuál es una de las cosas que más estamos viendo en el mundo hoy día? ¿Cómo la mujer está luchando por tener igualdad en equidad, ya sea en trabajos, en salarios, en posiciones, en el mundo, que nos tratemos como igualdad de género? ¿Qué quiere decir eso? Que durante mucho tiempo la mujer ha estado subyugada, ha estado victimizada y ha sido colocada en unas partes como la víctima de la sociedad o como el sexo débil. Y quiero decir algo, no para hablarlo, porque este es otro tema. Aquellos de ustedes que siguen a Paula, Paula escribió todo un manifiesto sobre un nuevo movimiento feminista, pero no del feminismo este que conocemos, que es de la mujer peleando, luchando contra todo, no, otra vertiente, y eso lo vamos a tocar otro día. Pero quiero hablar del tema de víctima responsable y sobre la victimez, porque el sistema, de la misma forma que los gobiernos y el sistema está hecho para que siempre haya un nivel de pobreza o de necesidad en la sociedad, el sistema también está inclinado a defender la mujer por la debilidad o por la desigualdad o por la injusticia. Y no solamente está dirigido en esa forma, eso también crea una mentalidad. Y lamentablemente a veces el hombre como la mujer, pero como estamos hablando de la mujer, a veces la mujer es como hace poco. Yo estaba viendo una entrevista en un programa de la BBC de Londres, de Graham Norton Show, que es uno de mis preferidos, donde estaba Gwyneth Paltrow. Y ella explicó que cuando ella se ganó su Oscar a los 26 años, ella como que mucha gente le empezó a quitar los obstáculos del medio. Y eso se le fue a la cabeza y ella empezó como que a vivir de forma facilitada porque todo el mundo le quitaba los obstáculos, hasta que un día su papá, antes de morir, le dijo: te estás volviendo una arrogante, soberbia, orgullosa por decir come bla, que eso le rompió la burbuja. Y ella dijo: espérate, la fama no es eso. Yo como mujer tengo que aprender a quitarme mis propios obstáculos. Yo no puedo dejar que la fama. En ese momento ella dijo: yo me di cuenta que tengo que, no puedo permitirme, porque eso no me va a ayudar a crecer. Entonces quiero que me hables un poquito, porque este capítulo donde tú pasas de víctima responsable, muchas personas lo pueden defender a quedarme en un lado de víctima, porque es como que la injusticia son así, esto me pasa a mí. Y más si soy una madre soltera o mujer que he elegido ser emprendedora o ser independiente y no irme por los cánones normales que la sociedad nos ha impuesto, puede sentirse a veces como que todo está en mi contra. Pero una cosa es que el sistema esté diseñado de esa manera y otra cosa es la mentalidad con la que yo quiero seguir viéndolo. Entonces quiero que me hables un poquito, porque sé que esto es un tema que podríamos estar una hora, pero ¿qué te llevó a ti a cambiar ese chip de dejar de verte como una víctima y empezar a verte como una mujer victoriosa?
Pues lo que cambió en mí es que comprendí que tenía que comenzar a hacerme responsable de mí. De mí y de dejar de culpar a mi entorno, a mi familia, a mi cultura, a mis abuelas, a mi madre, a mi padre, y a toda mi familia principalmente, inicialmente, sobre todas las cosas que me pasaban. Y me di cuenta de que la mujer, y de ahí partió justamente este manifiesto que un día tuve que sacar de mi sistema, ¿no? Y es que ahora, con motivo del Día de la Mujer, que he participado en varios foros y en varios que tienen como muchas distintas perspectivas, escucho el discurso de todas las mujeres y es justo este, ¿no? De es que toda la vida hemos sido agredidas, toda la vida hemos sido, no nos reconocen, no nos quieren, no nos valoran, nos maltratan. Y entonces yo digo, bueno, en el entendido de que como es adentro, es afuera, y esta es la ley universal, y tú puedes vivir en el exterior la vida que tú te quieras crear, ¿por qué es que todas las mujeres nos hemos puesto de acuerdo para vivir todas bajo este yugo o esta presión social que nos hace limitarnos y que nos pone en una cajita de este tamaño, chiquita y controlada, siendo que nosotros somos grandes, ¿no? Tenemos, como cualquier ser humano, sea mujer o hombre, todos tenemos una grandeza y hemos nacido para hacer, echar mano de esa grandeza y ser extraordinarios, ¿no? Pero esto no te lo dicen cuando naces, ni te lo educan en la escuela, ni tus papás. Hay algunos que sí, ¿no? Y tienen hijos extraordinarios, pero la gran mayoría no. La gran mayoría se rigen bajo las mismas creencias, los mismos cánones sociales, las mismas cajitas. Y todos estamos metidos en fila, en cajitas, y principalmente las mujeres, siendo que el universo es vasto, hermoso, divino y multifacético, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento que yo entendí que yo podría hacer de mi vida algo extraordinario, tenía yo que trabajar en ello, que no me iba a ser dado, puesto que afuera todo mundo actúa así como robotín, ¿no? Parte de un rebaño que va conforme a creencias que no es que sean nada más de tu casa, son sociales, son del país, son milenarias. Entonces, yo cuando te decía, he participado en estos foros de mujeres que solamente reclaman, y es que ya vemos tantas muertas, ya vemos tantos homicidios, ya vemos tanto, ok, todo eso es real y es pavoroso, pero ¿qué haces tú para que esto cambie? Yo di una plática que se llamaba La no violencia comienza en ti, ¿no? Entonces, todos se me quedan viendo así de ¿cómo? Sí, principalmente hay que caer en la cuenta de que tú eres la primera que te violentas todos los días. Desde que abres los ojos, la forma en la que hablas, el lugar de la fila en el que te pones, lo poco que te valoras, lo poco que estudias y que contribuyes en tu crecimiento para ser una persona que aporte más valor, lo poco que trabajas en la comunicación con tus hijos para entenderlos y comprenderlos desde quienes son y hacer de ellos un ser extraordinario en su individualidad, que seas capaz de entender que todos somos diferentes, que tu verdad es tan válida como la mía, pero que yo tengo derecho de ser quien yo quiera ser, ¿no? Pero ¿cómo vas a ser si ni siquiera tienes la menor idea de quién eres, ¿no? Entonces, por eso es que hay que partir del autoconocimiento como el primer eslabón de esta cadena, en donde la mujer puede, sí, y yo digo que las mujeres contamos con un elemento que no sé si el hombre cuente con él, yo creo que también, pero la madre naturaleza, lo femenino, tiene esta energía como del soil, ¿no? De ser quien recibe, quien es capaz de regenerarse y de reconstruirse y de renovar todo. Las mujeres estamos en contacto con esa energía, porque eso somos al final, ¿no? Entonces, haz contacto con esa energía, recréate, hazte nuevamente las veces que sean necesarias hasta que seas en todo tu potencial. Y eso es lo que yo comprendí y comencé a trabajar en ello. Y ciertamente hoy no soy ni la sombra de esa mujer que relato en el primer capítulo de este libro, ¿no? Ni la sombra.
Mira, aquí hay dos cosas. Los hombres tenemos ese lado femenino. Lo que pasa es que a veces, otra cosa que mucha gente no le gusta escuchar y a muchas mujeres no le gusta escuchar, el machismo nace por la mujer. Y yo sé que es un tema que algunas mujeres dicen, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cómo te atreves?
No solamente por la mujer, pero ella contribuye en...
Claro, o sea, yo digo nace porque lo contribuye, no estoy diciendo que es la culpable o la causante. Ahora, aquí hay otro punto, víctima no es cómo me ve el mundo. Tú puedes haber vivido un evento hace 25 años, nadie lo sabe, tú nunca lo has contado, pero si en tu mente está impregnado una versión de ese evento que no te da tu poder, no estoy diciendo que te dé la razón, porque el problema es que mucha gente cree que si tiene la razón, tiene el poder. Tú puedes tener toda la razón de tu forma de ver un evento, pero no tener ningún poder. Porque al tener la razón, estás impregnando toda tu energía en tu forma de ver el evento, pero si ese evento no te dignifica, no te honra, no te libera, no te eleva, aunque nadie lo sepa y tú nunca lo has dicho, eres una víctima. Y eso es tema para otro. Vamos a pasar a otro tema porque podemos ir en esa tangente toda la mañana. Hay otra parte del libro que a mí me llamó mucha la atención, porque hablas de mujeres que te han inspirado. Y me encantó porque dos de esas tres mujeres que tú mencionas han sido heroínas mías. Una es Maya Angelou, otra es Oprah Winfrey. Obviamente tú mencionas también un caso muy joven que yo lo había leído, pero no conozco tanto su historia. Háblame de la importancia que debe tener para una mujer tener modelos, roles, porque tú hablas más allá de, porque tú empiezas hablando de tu mamá y el rol que tuvo tu mamá y las mujeres en tu vida, pero también el tener modelos que no necesariamente sean el círculo cercano, mamá, abuela, tía, hermana, de mujeres que han caminado un trecho y han sido mujeres inspiradoras. Por lo menos háblanos de la importancia de otras mujeres que te inspiren y cuál ha sido una de esas mujeres para ti.
Uy, pues una en particular no. Yo creo que son el conjunto de características distintas que he encontrado en muchas mujeres que han llegado a cierto lugar de liderazgo. Para empezar, el tener un role model o tener una mujer a la que admiras por lo que ha logrado o por lo que es o lo que ha logrado ser, es muy importante, creo yo, porque... Mira, algo de lo que yo propuse justamente en el manifiesto es tú como mujer tienes que tener conciencia en este concepto de la sororidad, que es la hermandad entre mujeres. Tienes que darte cuenta que si culturalmente en el mundo la mujer vive bajo estigmas muy concretos, cada mujer que logra romperlos o que logra abrirse camino o que logra romper barreras, abre espacio para que muchas otras entren también en ese modo. Como el ejemplo que ponen del corredor de los 100 metros o de los 400 metros, que no recuerdo el nombre en este momento, que bajó su timing, ¿no? Este el timing que nunca se había logrado, y entonces un corredor se esmera, logra bajar su tiempo, y al mes muchos otros corredores logran también bajar su tiempo, que era el récord mundial. Es lo mismo. Tú tienes que tener la comprensión de que si una mujer se abrió camino, te abrió camino a ti. Y si tú logras escalar algún tipo de éxito, sea cultural, social, político, económico, familiar, estás dando el ejemplo para que muchas otras mujeres que no se atreverían por ningún motivo a ser distintas, por todos los estigmas de los que hablamos, puedan lograrlo. Entonces tú ves, yo hago mucho mención también de Rosa Parks, ¿no? Que ni me tocó, ni me identifico, digamos, en términos de mi cultura, porque yo vengo de otro mundo. Pero yo digo, una mujer que en medio, o sea, se expone a que le den de golpes, de macanazos, de que le rompan los dientes, la tiren a patadas del camión, dice, yo me voy a poner aquí porque es mi derecho y me puedes decir lo que quieras, es mi derecho y estoy dispuesta a morir por mi derecho. Eso es tan inspirador para mí como es Oprah Winfrey, que después de toda la historia de violencia y de violación y de sobajación y de limitantes y de pobreza y de que dices, wow, o sea, es quien soy, ¿no? Y es una mujer que a pesar de la cumbre en la que está, siempre está con los ojos puestos hacia abajo para ver a quién ayuda, a quién levanta, a quién le enseña, qué provee. Y es esta la cultura que yo quisiera compartir con todas las mujeres que pueda, ¿no? Yo digo, si yo, decía yo que en el manifiesto lo propongo como si tú logras ser la cabeza de una celulita, ¿no? A lo mejor esa célula es tu casa y tu familia, o es la escuela en donde tus hijos estudian, o es el club en donde tú asistes, o es... Vas contagiando de esta posibilidad de ser a muchas otras mujeres, y esto se puede ir exponencialmente contagiando y contagiando hasta que todas las mujeres comprendamos que todas somos juntas, que claro, todas somos una y no estamos en contra de nadie, solo tenemos que ir y decir, vengo por mi lugar, el que me pertenece, por derecho humano, ¿no? Eso es.
Muy bien. Fíjate, ya para ir llevándolo en el círculo, en las últimas dos preguntas, hay algo bien interesante en este libro que empieza como un relato, invitas a las mujeres a reflexionar, invitas a las mujeres a cuestionarse, y luego en una parte del libro donde empieza esa transformación, donde empiezas a convertirte en lo que tú dices que es una mujer a prueba de balas, pero también miras cómo tú te has identificado con las valquirias, que son, por decir así, la versión femenina del vikingo, de la mujer guerrera, etcétera, cuidadora, sanadora, que tenían que entrar en lucha. Y hay una parte donde tú hablas sobre los superpoderes que tiene una mujer. Tú hablas de 8 superpoderes que una mujer tiene y puede desarrollarlos. Háblame un poquito del concepto del superpoder y cuál ha sido por lo menos un superpoder que ha sido importante para ti desarrollar para ti en tu camino de convertirte en una mujer a prueba de balas y vivir el código Valquiria.
Pues te voy a contar 3 brevemente de estos porque van mucho de la mano. Creo que para mí los superpoderes son algo que has tenido siempre, que es algo a lo que tienes acceso en cualquier momento porque te pertenece y que solamente te falta verlo. ¿no? Eso, y el código al que yo le denominé Valquiria, porque el otro día alguien me dijo, es que yo no me identifico con lo de las Valquirias porque dices que son doncellas de cabellos rubios y tal. Digo, bueno, obviamente yo me identifico, no por lo de doncella, sí, pero lo de cabellos rubios, sí. No, me identifiqué con las Valquirias porque en algún momento alguien me dijo que yo era una cuando era niña, me quedé con la idea. Y cuando yo leí sobre las Valquirias son mujeres de batalla, no que necesariamente lo que yo llame sea a la mujer de batalla, sino que estas mujeres en particular dentro de la cultura vikinga eran estas que se iban al campo, a la batalla, a la primera fila, a ir a recoger a los que habían caído, que estaban malheridos, los llevaban a un lugar seguro, los ayudaban a limpiarse, los alimentaban, los curaban para que pudieran volverse a poner de pie y seguir. Entonces, esto fue lo que a mí me identificó de corazón con las Valquirias. Y entonces yo dije, yo claro que soy esa, porque yo quiero ir por el mundo encontrando a todas esas personas que están caídas de capa o que alguna situación de vida las ha derrumbado y que por supuesto pueden volverse a poner de pie. ¿Qué necesitan? Pues no sé, pero yo voy a ver de dárselos. Y si no yo, voy a ver quién se los puede dar, pero ese es como el alma del concepto de la Valquiria. Entonces, creo que de los poderes que yo encontré más trascendentes para mí, el primero tiene mucho que ver con lo que decía yo hace rato de las seis claves, que era el del guardar silencio, es el conocerte a ti mismo, ¿no? Todas las respuestas que buscas están en ti, solamente que tienes tantas creencias alrededor que es como si tuvieras pura miel en el corazón y estuvieras forrado de capas de cemento que son las creencias limitantes, ¿no? Entonces, el trabajo es quitarte cosas que te sobran, no es ir y buscar un millón de cosas que adicionarte. Entonces, este es el gran superpoder número uno, creo yo, el conocimiento de uno mismo. El segundo, que creo que es importantísimo, es la gratitud. Porque cuando tú agradeces, tengas millones de cosas, seas el más pobre del mundo, pero agradeces lo que sí tienes, cambias tu mentalidad y tu visión a una de abundancia y prosperidad, como tú y yo hemos estado estudiando por meses, ¿no? Y de la mano de amigos súper claros e inspiradores en esto de la prosperidad. La gratitud es el primer paso para sentirte próspero, aunque no veas crecer tu abundancia económica, que es como realmente la mayoría de la gente mide esto de la abundancia, ¿no? Ser abundante es todo el tiempo ver el cómo sí, ver lo que sí hay. Y esto solamente lo puedes modificar si eres agradecido. Entonces, este es el gran otro superpoder que creo importantísimo. Y la resiliencia. Son ocho, pero vamos a hablar de estos tres. La resiliencia que yo digo es la capacidad de resistencia que vas acumulando de los fregadazos de la vida, ¿no? Porque la primera vez que un hijo tiene fiebre, hay mamás que se ponen a llorar y se tiran al piso en un drama absoluto. Y si tú tienes 9 hijos o 6 hijos y todos han tenido fiebre, han tenido escarlatina, han tenido rubeola, paperas, han estado enfermos o han tenido que pasar por una cirugía de corazón como mi hija, una fiebre no te hace pero ni cosquillas, ¿no? Todo es en el lugar en donde te pongas. Entonces, ciertamente la resiliencia yo creo que es esa experiencia. No te lo puede dar más que la experiencia. Por esto, yo hoy estoy sumamente agradecida con la vida de todos los golpes y golpes y golpes que en algún momento recibí y que pude soportar y que pude transformar y que hoy son mi mayor herramienta. Porque hoy puedo ir por la vida sin miedo, porque sé que sea lo que sea que venga, es algo que va a pasar, es algo que no es para quedarse, y es algo que puedo de alguna forma solucionar con lo que sí tengo. Y lo que no puedo solucionar, tengo la humildad suficiente para decir, es momento de esperar a que esto pase solo, como las tormentas, ¿no?
Bien.
Creo que esos son los tres...
Muy bien.
Poderes que podríamos comenzar a tocar.
antes de hacerte la última pregunta, todo lo que nos están viendo, repito, este próximo lunes sale en México Mujer a Prueba de Balas. Quieres comprarlo por tres razones. Primero, porque es un libro extraordinario. Segundo, porque estás cooperando con un autor independiente. También quieres comprarlo porque también la publicadora, que es esto, la publicación es de
Acántaros Ediciones.
Acántaros también es una editora independiente que estamos en estos tiempos donde estamos buscando apoyar. Pero la tercera razón, dentro del libro, en uno de los últimos capítulos, hay unos bonos para el que compre el libro. Que cuando tú compras el libro y entras, ella te pone una dirección, la cual no la voy a poner aquí porque para eso tienes que comprar el libro, vas a tener acceso a unas informaciones adicionales que son valiosísimas. Yo las he visto que son muy valiosas. Ahora, una de las cosas que me encanta del libro es como que nos va llevando en un círculo, y en uno de los últimos capítulos tú hablas sobre la importancia de el don, identificar tu don, lo que Randy nos dice que es tu asignación de vida, your assignment, tu propósito o misión de vida. Y creo que esto es algo que cuando te conocí, y especialmente yo te diría que en el último año y medio, he visto cómo lo verbaliza, lo cristaliza y lo tiene mucho más claro, porque cuando te conocí, lo veía, pero no lo tenía claro, pero en el último año y medio como que ya está muy claro. Y es, en este capítulo tú hablas de la importancia de la mujer buscar su don, identificar su don y empezar a vivir su don. Háblame un poquito, porque me parece que ese capítulo es extraordinario, en estos últimos 2-3 minutos que nos quedan antes de cerrar.
Pues creo que, como lo decía al inicio, para encontrar esto, ciertamente, como dices, a mí no se me reveló de un día para otro, es algo que fui encontrando, ¿no? Buscando y teniendo esos pequeños momentos de luz, como ir siguiendo un tesoro, ¿no? Y creo que en este capítulo yo lo puse en 5 preguntas, ¿no? Que pudieran comenzar a ser el primer, digamos, el develar la primer capa. Y la primera es preguntarte qué te hace única o qué te hace único a ti, qué te hace distinto a los demás, qué consideras tú que es tu diferencial, cuál es tu don. Si no lo tienes claro, te podrías ir a la siguiente pregunta, que es cuál es tu pasión, qué es lo que te raya hacer. ¿Qué es lo que te encanta? ¿Qué es lo que cuando empiezas a hacerlo te hierve el estómago, se te quita el sueño, de pronto pueden pasar horas y estás absorto en algo que haces? Eso, ¿cuál es tu pasión? ¿Para qué eres bueno? A diferencia de otros, ¿para qué eres bueno y qué es lo que enciende tu corazón? Si te fijas, todo esto tiene que ver contigo, hacia ti, por ti y es hacia adentro. Son preguntas de ti contigo. Y entonces, cuando tú haces contacto con este don, ya después puedes darle forma, como lo he estado haciendo yo, ¿no? Y encontrar las vías de comunicación, de salida, de aplicación, ponerle palabras. Pero primero tienes que identificar ese calorcito en tu corazón que te enciende el alma y que te dice, esto quisiera yo hacer toda mi vida. Por esto trabajaría aunque no me pagaran. Creo que por ahí va un poco.
Muy bien. Pues, a todos los que nos han estado viendo, gracias por sacarle su ratito este sábado, de sábado sabático. Como siempre, mi compromiso es traerte siempre un tema que te ayude a desarrollar tu conciencia, tu espiritualidad, tu conexión, tu mindfulness. Y entiendo que este libro de Paula, y Paula en sí como contribuidora en el mundo del bien, de la luz, del bienestar, de la conciencia. Obviamente ella y este libro es un testigo de ello. Quiero recomendarte y recordarte que este próximo lunes sale el libro nuevo de Paula Morelos, que lo va a estar distribuyendo en México Mike Acántaros, que Mike lo puede poner en las notas que están aquí debajo. Paula también lo va a colocar. Así que queremos darle las gracias a todos por haber sintonizado. El próximo sábado tengo otro tema, ya les anunciaré en la semana, y dejo que Paula se despida, y recordarle que en unos 10 minutos vamos a comenzar Reflexiones de Prosperidad con José López, que vamos a estar hablando de Extermina el Sabotaje. Pero dejo que tú te despidas, Paula.
Muchas gracias. Pues sí invitarlos, porque de verdad, y lo digo cada vez que tengo oportunidad, esta es una oferta del corazón, es algo por lo que he trabajado, y Jorge ha sido, de la mano de Jorge en mucho, ha sido mi mayor mentor, ha sido un hombre que ha sido testigo de todo este proceso, y sabe, ¿no?, lo que realmente implica. Sí, es un regalo de mi corazón a tu corazón. Si quieres, tómalo, puede dejarte algo lindo, y la única intención es que se encienda una chispita que haga que tu propia luz sea la que se encienda. Y pues aquí está para quien quiera tomarlo.
Perfecto. Gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado en otro sábado sabático. Y los que nos quieran acompañar, en 10 minutos empezamos Reflexiones de Prosperidad. Buen fin de semana. Chao.
Mujer a prueba de balas, un podcast lleno de historias de mujeres valientes. Visita mi página web www.paulamzaragoza.com o sígueme en Facebook, en Instagram, y si quieres ver la versión en video de este episodio, suscríbete a mi canal de YouTube y pícale a la campanita para que así puedas enterarte cada vez que subimos un nuevo episodio. Nos vemos en el camino. Un abrazo.